Gustavo López, ¿cómo te va? Muy buen día.
¿Qué tal? Buen día, tocayo. ¿Cómo estás?
Muy bien, pero muy bien, pero muy bien.
¿Qué
Gustavo,
pasó? ¿Qué estaban describiendo?
la apertura de la represa en la cual empieza a traer agua a la Argentina. Nosotros en el Paraná lo tenemos 3 metros, 2 metros abajo.
Ajá. No hay
Nosotros
agua.
no hay agua en el Paraná. El Paraná está hasta la mitad seco.
Y la gente
Increíble.
estaba cruzando, caminando.
En algunas partes, en Santa Fe, en algunas partes, en algunas partes del Paraná, sí. Sí,
Laguna
sí.
Setúbal se
La,
podía
en
caminar.
Laguna Setúbal,
Sí,
sí.
claro. Buen día, perdón.
Sí.
Buenos días, buenos días.
Sí, en muchas partes del Paraná y en los arroyos que están por adentro de la isla, la mayoría se hacen. Hay una cantidad de videos en zonas donde ha bajado tanto la cantidad de pescaditos todos juntos, de peces,
Sí,
todos
el cardumen.
cardumen increíble.
¿Puedo dar un dato de color?
¿Sí?
En la profundidad del río Paraná está comparada, sería el cañón del río Paraná, sería algo así como el hermano gemelo del cañón del Colorado. La fisura, porque es una falla, el río es una falla. Bueno, se lo compara, de acuerdo a los geólogos, sería el hermano gemelo del Cañón del Colorado, para que se pueda apreciar la profundidad.
Terrible, terrible. Verlo seco es lamentable. Claro, estamos en un proceso de niña, estamos en un proceso de no lluvias en el Alto Paraná, en la parte brasilera, y estamos en un proceso en el cual los brasileros no habían cerrado la compuerta. Pero una buena negociación de Cancillería logró que por lo menos nos liberen una cantidad de agua como para solventar esto. Vos sabés que los barcos de Rosario están saliendo al 50%, algunos al
Claro, eso te iba a
40%.
preguntar, la navegabilidad, claro,
Claro,
por el peso
claro,
para que no encallen.
y tienen que cargar el resto en Bahía Blanca.
Claro,
Así que
sí,
una
un
muy
problema.
Sí, viste que al revés del dicho, ¿no? Tras llovido mojado, acá todo seco. La verdad que entre pandemia, lluvia escasa, deuda que vence ahora,
Bueno, es nuestra entrada de dinero,
claro.
claro, porque es agroexportadora por excelencia Santa Fe, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Sí, la verdad que no es el mejor momento el que le tocó a la Argentina, ¿no? La verdad que la situación de la pandemia. A ver, el país estaba muy complicado el 10 de diciembre del 2019. Digo, muy complicado, con una deuda impagable, con una deuda social tremenda que había que atender, con la tarjeta alimentar, con un aparato productivo que había que poner en marcha y bueno, sobre llovido mojado, ¿no? Lo que sucedió con la pandemia puso no solo en relieve todo esto, sino que lo acentuó. Digo, nosotros por suerte, digo, nosotros, el gobierno nacional ha tomado las medidas sanitarias de prevención de acuerdo a las estadísticas correctas. Cuando uno compara con Brasil, cuando uno compara con Estados Unidos, cuando uno compara con Europa o con algunos otros países latinoamericanos como Perú, Ecuador, la cantidad de muertes que tienen por millón de habitantes, pero bueno, pero de esta vamos a salir, por suerte, con muchas menos víctimas, que esto es lo más importante, pero todos los que hicieron bien las cosas y los que no hicieron bien las cosas, con una crisis económica y social enorme. Nosotros arrancábamos mal, así que vamos a estar mucho peor, pero habiendo salvado vidas y con un gran esfuerzo que hay que hacer. Yo creo que muchas medidas que a lo mejor no se pensaban tomar en estos 4 años, a partir del cambio del mundo que significa la pandemia, se van a tener que tomar.
Sí, vos sabés que la
Digo, la
semana pasada,
profundización de medidas que no estaban en carpeta, ¿no?
sí. Vos sabés que la semana pasada o la anterior hablamos con Eduardo Duhalde y nos revivió al final de la nota la misma frase que allá por el año 2002, la Argentina está condenada al éxito. Parece una frase risueña, pero parece ser que es cierto, ¿no?
A ver, yo espero que sí. Salimos de otra que era peor porque tenía que ver con lo estructural económico. Ahora tiene que ver con cuestiones exógenas, como es la pandemia, que no se sabe cuándo termina, porque la verdad que va a ser lenta la recuperación, pero que en el caso de Argentina tenemos el grave problema de la deuda externa. Yo espero que finalmente la renegociación de la deuda que está llevando adelante Guzmán en nombre del presidente tenga éxito. Y si no tiene éxito, igual no se puede pagar. Claro. Entonces Argentina, o aceptan los planes en una negociación, o no puede pagar ni capital ni intereses. Digo, y me parece que eso es un cambio profundo respecto al día de diciembre. Digo, el estar peores y el estar peor el mundo obliga a hacer determinadas cosas que antes no había lugar para hacerlas. Ojalá que de estas salgamos mejores. Digo, los prósticos son contradictorios. Algunos creen que se va a profundizar en una cuestión más de derecha en el mundo, es probable, y otros creemos que a lo mejor hay lugar para el progresismo en el mundo. Ojalá.
Sí, o por lo menos
igual no vamos a salir.
Claro, o por lo menos las dos partes de esta, ahora sí están bien marcadas, bien definidas, bien segmentadas, aunque deja la duda a México, ¿no? Donde el presidente López Obrador, bien planteado hacia la izquierda, tiene una postura del coronavirus totalmente parecida a la de Donald Trump o Bolsonaro, ¿no?
Sí, o por lo menos no a la de Argentina, claro. Y a la de los países de Europa que después de un mes tomaron las medidas adecuadas. Sí, me parece que México se confió y, digamos, no es Estados Unidos, no es Brasil, pero podría haber tomado otras medidas. Uno trata de no meterse en la política interna de otros países, pero uno está pensando en la salida. Digo, la salida del capitalismo exacerbado va a ser la misma propuesta. Es decir, los fondos buitres, los bancos, Trump, Bolsonaro, van a plantear exactamente la misma salida como si no hubiera pasado nada. Y creo que esto es lo que hay que tomar nota. Acá pasaron muchas cosas. Uno confía en los líderes europeos que estén a la altura de las circunstancias, porque han pasado cosas. Sí. Digo, y estas cosas que pasaron no habían pasado en un siglo. Digo, el poder devastador sobre las vidas y sobre la economía de esta pandemia. Y la verdad que si no habremos aprendido nada. Yo espero que sí, que digo que el rescate no sea para los bancos, que el rescate sea para la gente. Digo, a diferencia de lo que fue la crisis del 2008, espero que esta vez el rescate sea para la gente.
Bueno, por lo menos las medidas que están aplicando, sí, y yo creo que también el rescate bancario va de la mano de la salida de la gente. Yo creo que algunos banqueros me contaban en privado, al principio de la pandemia, que le iban con la versión al presidente, a nuestro presidente, diciéndole, mirá que acá tenés una crisis sanitaria, una crisis económica, no le agregues una crisis financiera a todo esto porque es explosivo. Por eso los bancos siempre se han sido salvados.
Bueno, uno no quiere agregar una crisis financiera. Le liberaron el encaje a los bancos para que le presten a las pymes. En lugar de prestarle a las pymes, compraron dólares a través de los bonos. Sí. Digo, hicieron saltar. Digo, son muchachos que no tienen miramiento. Lo que uno dice es, el mundo no está para ganancias exorbitantes. Porque esas ganancias exorbitantes, alguien las paga. No es que no las paga nadie. Y las paga el que menos tiene. Sí. Entonces, el gobierno argentino ha tomado una decisión que es que no la paguen los que menos tienen. Entonces, está haciendo el esfuerzo para que así sea. El gobierno de Brasil y de Estados Unidos ha tomado la decisión contraria. Es decir, que en realidad, que la pague el que sea, y el que sea es el que menos tiene. Digo, murieron 90.000 personas en Estados Unidos y se perdieron 30 millones de puestos de trabajo. Porque si mueren 90.000 personas, también se van a perder 30 millones de puestos de trabajo. Acá se van a perder puestos de trabajo, claramente. Sí. Estamos tratando de salvar vidas. Ahora, lo que le estamos diciendo al sistema financiero es, todos estamos trabajando para rescatar al sistema productivo.
Gustavo, buen día. María de Luján, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Bien. Una pregunta.
Nos fuimos a temas generales.
No, pero son muy interesantes. No,
una pregunta como hombre de la política, como hombre con responsabilidades, sí, del clamor casi popular, que antes por ahí era un grupo, ahora es un grupo más grande. La gente pregunta, tenemos esta deuda externa, todos, el Estado debe pagarla y el Estado todos somos todos. La gente pregunta, ¿cuándo van alguna vez a pagar a aquellos que se enriquecieron porque se quedan con nuestro dinero y nosotros tenemos que pagar por ellos? ¿Cuándo alguna vez se va a decir, fue fulano de tal que hizo esta maniobra, lo vamos a detener por estafar al Estado? Esa es la pregunta que quiere saber la gente.
Me parece que es muy buena pregunta y que merece una respuesta adecuada. ¿Por qué digo esto? Que no la doy yo la respuesta adecuada. A mí me parece que muchos sectores, y yo acompaño esa idea, y no lo hablo como hombre de Lenacón, lo hago como presidente de Forja. Digo, yo creo que hay que investigar la deuda. Esto, frente a los acreedores es una cosa, pero frente a las que la tomaron es otra. Digo, frente a los acreedores nosotros tenemos un gobierno democrático elegido por la voluntad popular, uh-huh, que tomó deuda de manera irresponsable, todo lo que vos quieras, que tomó deuda. Bueno, el país está encarando una negociación con los acreedores para no pagar en 3 años, descontar intereses y descontar algo de capital. Ahora, me parece que lo que vos estás planteando también hay que hacerlo, y que tiene que ver con la responsabilidad de aquellos que han tomado la deuda, y hay que diferenciar la responsabilidad de una acción de gobierno de la fuga de capitales. Una acción de gobierno puede ser una buena acción de gobierno o una mala acción de gobierno. Eso no se juzga. La fuga de capitales es otra cosa. Entonces, me parece que eso es lo que hay que analizar, la fuga de capitales. Yo estoy de acuerdo en que se ponga lo antes posible este impuesto del 1,25% a las 11.000 fortunas más grandes de la Argentina. Estamos dando vuelta con esto desde hace demasiado tiempo, porque el comerciante ya la puso, el obrero ya la puso, el jubilado ya la puso, el maestro ya la puso, el cuentapropista ya la puso. Están faltando que la pongan las principales fortunas de la Argentina. Ustedes ya la pusieron. Digo, la pérdida del poder adquisitivo ya perjudicó a todos los sectores que tenía que perjudicar. Bueno, ahora tienen que ponerla aquellos que tienen espalda, y estamos hablando del 1%, no estamos hablando de nada confiscatorio, estamos hablando de algo excepcional por única vez para atender la pandemia. Sí. Entonces, me parece que esas son las cosas que creo que no estaban en carpeta y que la crisis te permite y te obliga al mismo tiempo. Yo creo que son las dos cosas, te permite y te obliga. Entonces, nosotros respaldamos como partido político la negociación que está llevando el gobierno de Alberto respecto de la deuda, porque no se puede pagar. Digo, no hay manera de pagar nada durante 3 años, porque si no, el país se viene abajo. Y la única manera de que el país no se venga abajo es dejando de pagar la deuda y usando toda esa plata, primero para atender la emergencia, sí, y después para poner en marcha el aparato productivo.
Gustavo, ayer el ENACOM logró un acuerdo. Ese acuerdo es congelamiento de tarifas de servicios de internet, telefonía, cable y esas tres, hasta el 31 de agosto.
Sí, sí, telefonía celular, telefonía fija, cable e internet hasta el 31 de agosto.
¿Los precios se retrotraen o porque personal aumentó?
Los precios son a partir del 1 de mayo. Las empresas habían aumentado en febrero y esa factura se vio reflejada en marzo. Sí. ¿Sí? Nosotros logramos retrotraer de ese aumento la telefonía prepaga, que era a los que más les pega, y una parte de la telefonía fija, uh-huh, y no la telefonía celular de abono, que eso ya estaba. Y alguna empresa de cable también aumentó su tarifa. No todas, aumentó DirecTV y aumentó Telecentro. Sí. Entonces, el congelamiento acordado es a partir del 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Es decir, con la tarifa que teníamos hasta ahora. Esto es, retrotraída la del prepago y aceptado el aumento de febrero, que se cobró en marzo, de la telefonía celular. Pero se lograron otras cosas. Se lograron, primero, a nadie se le corta el servicio a pesar de deber tres facturas. Los que están en situación de que cobran el IFE, monotributistas sí. A y B, o pensiones no contributivas, o jubilación mínima, o asignación universal por hijo, si deben tres facturas, no se le corta el servicio, sino que pasa a un servicio más reducido. Y aquellos que son monotributistas C y D, es decir, categorías más altas, o sí. Trabajadores en relación de dependencia, se meten en la página que es formulario ENACOM, ahí llenan sus datos y nosotros los mandamos al comité de crisis también para que no se le corte el servicio por falta de pago, sino para que le den un servicio mínimo, para que siga conectado por cable, por telefonía celular o por telefonía fija y por internet. Digamos, eso está garantizado en las resoluciones del ENACOM. Lo mismo pasa con las asociaciones civiles. Esto es centros de jubilados, clubes de barrio. Se anotan en la página del ENACOM, formulario ENACOM, y no se les corta el servicio, aunque deban tres facturas. A nadie que deba menos de tres facturas se le puede cortar el servicio. Y al que debe tres facturas tiene la opción de pasar a un servicio básico y las facturas que debe se le cobrarán cuando cuando se levante el estado de emergencia de la pandemia. Digamos, eso es parte del acuerdo. Y además, la libre navegación sin consumo de datos de las páginas educativas y de las sí. páginas de salud.
El consumo básico de DirecTV es bastante escaso, son 15 canales, no los 85, que sería el básico de DirecTV. Te lo reducen.
Claro, pero estamos hablando de un básico que a lo mejor te cobran sí. 400 pesos.
Claro.
¿Sí? Claro. Digo, estamos hablando de telefonía sí, de sí. pospago o de prepago, va a haber dos, el básico del Estado y las compañías van a ofrecer uno intermedio. Esto es, vos hasta el 31 de agosto vas a pagar la tarifa que estás pagando.
Sí.
Si no la podés pagar, no te vas a quedar sin servicio, vas a poder optar sí. por el más básico de todos o por un intermedio que te van a ofrecer las compañías. Tanto el básico de todos como el intermedio, el valor está fijado a noviembre de 2019, es decir, es el valor del año pasado, ya sea del mega, ya sea del minuto, es decir, en la negociación, allí sí, a los que están en situación de que no pueden pagar y van a tener un servicio más reducido, la tarifa no es la tarifa actual, sino que es la tarifa del año pasado.
Gustavo, te pregunto por algo que no debe ser del ENACOM, es obviamente SADAIC, y que está hoy, creo hoy martes, hace una asamblea exclusivamente para cobrar el streaming, 250 mil pesos a los que artistas que hacen streaming, 400 mil si lo hacen en un canal de televisión, en algún medio de comunicación, y después un porcentaje de las regalías. ¿Qué opinas de eso?
A ver, por un lado, el reclamo hoy de los artistas es necesitamos, digo, no podemos actuar, no podemos hacer funciones, la única entrada es a partir de la interpretación que se hace a través de las radios, los canales de televisión. Lo único que me parece que está haciendo SADAIC, yo no sé cómo lo comunicaron y no he leído la letra chica, pero en principio lo que debería ser es algo similar a lo que ocurre en radio o en televisión. Pero no lo paga la persona, no lo paga el usuario, lo debería pagar la plataforma,
sí.
que es la que se beneficia, pero vuelvo a repetir, no he leído en profundidad, así que no sé exactamente cómo lo escribieron.
Sí,
pero
bueno,
tiene que ver con esto. Digo, por ejemplo, la Asociación de Actores, o SAGAI, que es la Asociación de Gestión de los Intérpretes, lo que dice es no podemos actuar, y están suspendidas además las nuevas producciones. ¿De qué vivimos? Bueno, de lo que nos pague la televisión por las repeticiones. Le pedimos a la televisión que sí. repita. Para la televisión, si en lugar de repetir una producción argentina, te pasa una película norteamericana, le tiene que pagar los derechos
sí.
de la película norteamericana. Digo, los derechos los tiene que pagar. Entonces, vuelvo a repetir, no leí bien lo de SADAIC, pero debería ser lo mismo que ocurre en televisión o en radio a través de redes.
Sí, en realidad, por ejemplo, un programa La Peña te saca, te lo pone a David Lebón, hace dos temas. Ese estaría grabado con 250 mil pesos. Vos me decís, no lo leí.
Me parece que es una. A ver, desconozco, digo, yo tampoco, no voy a ponerme a opinar sobre la tarifa, si es correcta o incorrecta. Suena mucha plata, claro, en principio.
Claro. No hay bolo que se le pague ni siquiera en vivo.
Digo, claro. Así como está planteado. Claro. Así como está planteado. Ahora, distinto es el concepto. Digo, la única posibilidad que tienen hoy de sobrevivir es con derecho de autor o derecho de intérprete. Sí. Y uno apoya eso. Después, bueno, la tarifa ya corresponde a cada entidad y a la razonabilidad de cada entidad.
Bueno, ¿por qué se te armó tanto lío hace 15 días atrás cuando dijiste hay que ver un poquito las redes sociales? ¿Qué es lo que están haciendo? Si publican fake news, si no publican fake news. ¿Por qué se armó tanto lío después de esas declaraciones?
Mira, en principio porque los grandes medios nunca quieren que se hable de medios, ¿sí? Digo, la verdad es esa. Digo, yo ya viví esta experiencia en otras oportunidades, porque además no di ninguna precisión. Lo único que dije es que es una preocupación mundial, que no hay una solución y que me parece que el tema hay que debatirlo. Lo único que decía es, debatamos el tema. Debatamos el tema porque es importante, y es importante porque en un momento, primero, las falsas noticias siempre son malas y en un momento de pandemia pueden ser muy peligrosas. Entonces, como no se quiere poner en debate nunca el rol del periodismo, la veracidad, digo, el tema veracidad, por ejemplo, es un tema prácticamente vedado. Yo recuerdo cuando discutíamos la ley de medios, que decía la información debe ser veraz. Ellos decían, no, saquen la palabra veraz. ¿Quién va a determinar que si algo es veraz o algo no es veraz? Y está en los tratados de derecho de derechos humanos de carácter internacional.
Sí.
Perdón, el término veraz. A ver, nadie va a abrir un tribunal de ética para hablar de la veracidad. Es un principio, es una expresión de deseos. Digo, es una meta, es un objetivo. No hay sanción para la no veracidad. Digo, no es que, si algo, no, yo te voy a controlar, hay censura previa. A ver, yo voy a analizar si esto es veraz y te lo dejo decir. No, vos podés decir lo que quieras, aunque sea la mentira más grande del mundo. Ahora, uno que lo que tiene que decir es, propendemos a la veracidad, a que la información sea veraz, a que la información sea objetiva, sabiendo que la objetividad no existe, que siempre, digamos, todo es subjetivo, y a partir de allí la profesionalidad te permite objetivar un poco las noticias.
Claro, Gustavo, pero nada más que eso. Gustavo, fíjate que existe en todos los países, y también hay algunos estudios acerca de las páginas tipo chequeado.com, ¿no? Donde la relación de los dueños de esas páginas tienen que ver con la misma relación de algunos medios o de gente del poder. Pero existe chequeado.com para chequear lo que dicen ustedes los políticos. No existe el chequeado.com para los medios.
Bueno, lo que nosotros decimos es, no tiene que haber, en todo caso, un control oficial. Sí tiene que haber un debate sobre esto. Digo, Inglaterra lo hizo ese debate. Inglaterra, después del Brexit, donde las falsas noticias y la utilización de redes con falsas noticias y la venta de datos por parte de Facebook a Cambridge Analytica llevó al dueño de Facebook a una interpelación al Parlamento británico.
Sí, sí.
Entonces, bueno, son temas que hoy están en debate y en preocupación.
Sí, y ellos
no
tienen
hay mucho para hacer, pero sí vale la pena un debate. Y en medio de la pandemia uno dice, bueno, aconseja, chequen la información, chequenla con fuentes oficiales, chequenla con los ministerios, no repitan cosas por repetir, no todo lo que está escrito es cierto, todo es falso ni todo es cierto, traten de chequear. Me parece que en el tema pandemia ha habido una actitud muy consciente de todos en chequear la información, y después está lo otro es el conflicto de intereses,
sí,
que existe.
Para colmo,
digo, si un diario tiene bonos de la deuda externa de Argentina, bueno, va a tratar de que le paguen más por los bonos que tiene.
Sí, sí, para colmo, todo el mundo lee los títulos y no lee el 100% de la nota. Nadie lee el 100%.
La nota que me hicieron no tenía nada que ver con el título que pusieron. Claro, claro. Ni con la agresión que recibí de parte de macristas furiosos. Porque ni siquiera se detuvieron a escuchar lo que se había dicho, pero sí sirvió para conocer el pensamiento brutal de una persona como Abeluto, que está en contra de los medios públicos y de los trabajadores de los medios públicos,
sí, conocido.
Celebró el pedestado, entonces por lo menos sirvió para sacarle la careta a unos cuantos.
Sí, se conoció que Abeluto efectivamente que quiso cerrar Telam, quiso cerrar medios oficiales. O sea, él mismo lo reconoce.
Él mismo lo reconoce y me parece que una persona como María O'Donnell, que no puede ser sospechada ni de kirchnerista ni de peronista, tuiteó eso, dijo, de una noticia que no existió, porque fue un zócalo mal puesto, por lo menos nos pudimos enterar del desprecio que Abeluto siente, esto es textual lo que dijo ella, sí, por los trabajadores de los medios públicos. Ella lo sufrió también, por eso lo sabe bien.
Sí, ella estaba en Canal 7, sí, sí, sí.
Estaba en Canal 7, hacía un programa muy bueno.
Un noticiero bueno, los domingos a la noche.
Los domingos a la noche, creo que se llamaba Ronda de Periodistas.
Sí, excelente.
No, no escuché, perdón.
No, que es excelente lo que hacía María O'Donnell.
Exactamente. Excelente. Y bueno, les parecía caro y le podrían haber dicho a mí, qué sé yo, nos sale muy caro porque hay que ir a grabarlo a tal lugar, no lo vamos a seguir haciendo. En lugar de decirle eso, que es un contrato privado en... No lo podemos hacer porque lo vamos a hacer distinto, trataron de desprestigiar a alguien que estaba haciendo un programa muy profesional. Bueno, entonces ella vivió en carne propia la manipulación que el macrismo quiso hacer acerca del, entre comillas, periodismo militante. Si hay algo que no se le puede decir a él, es que periodista militante de nadie. Entonces lo sufrió en carne propia y sabe cuál es el desprecio que el macrismo sintió por los medios públicos y el daño que eso produce, porque lo único que ha hecho es favorecer la concentración en pocas manos. Bueno, y esas pocas manos son las que se beneficiaron de manera directa con las políticas de Macri y son los que siguieron apoyando a Macri a ver si ganaba la reelección para seguir beneficiándose con esas políticas. Bueno, es parte del juego de la democracia.
Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por brindarnos este tiempo.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Chau, chau, hasta luego. Gustavo López, director del ENACOM, vicepresidente del ENACOM, perdón.